Hola, buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Nación Garú México. Esta noche me acompaña nuestro muy amado y adorado tiránico productor, Blas Cabeza de Venado. ¿Cómo te encuentras, Blas? Buenas noches.
Hoy, Genji, hola a todos, buenas noches, un gusto estar de vuelta.
Yo soy Odil Clio y esta noche no estará Lupe, el colmillo plateado, porque está castigado por ser un cochino asqueroso especista. Si estás escuchando esto, Lupe, tú sabes que te quiero, pero no puedes dejar de ser un especista. I'm sorry. En fin, ¿cómo has estado? ¿Cómo te fue en tu retiro espiritual? Cuéntanos.
Muy bien, me encuentro mucho más cerca de Gaia después de estas semanas en las que fui en búsqueda de paz interior. Fui a buscar a mi tribu perdida.
Y yo pensando que habías ido a buscar a Eden.
No, yo andaba buscando mi tribu perdida.
Ah, muy bien. ¿Y la encontraste o al menos el camino espiritual estuvo maravilloso?
Es un camino que dio muchas vueltas y terminé aquí de vuelta.
Pues se te extrañó mucho, tiránico productor. ¿Y regresaste igual de tiránico o solo como productor?
Igual de tiránico. Así que
es bueno saber que hay cosas que no cambian. Así que entramos en materia antes de que también me mandes a mí a chiflar al monte.
Pues al mal tiempo.
Al mal paso, darle prisa.
Sí, todo eso.
Eso.
Sí, como dice el dicho que yo no conozco. Para empezar, como he estado fuera por un rato, cuéntame de qué vamos a hablar esta noche. Explícame por qué veo tantos cuernos que son diferentes a los míos, y eso me altera.
Ah, porque tú eres un venado, Blas, y lo que vamos a hablar hoy es de los cambiaformas Uro.
Okay.
Una tribu que creo yo, y hasta donde me dan mi entendimiento y memoria, es la única tribu que no es directamente depredadora. Es decir, no tiene sus ojitos al frente, no tiene grandes colmillos, no anda buscando presas. Realmente son herbívoros. Pero lo que los hace tan llamativos y la razón por la que están así es que los uros, como mamíferos, tenían un carácter de la fregada, pero ultra fregada, y además tenían el tamaño, eran más grandes que los bisontes americanos, para que tengamos una idea del tamaño de animal, con la misma potencia, pero con la paciencia y el mal carácter de un hipopótamo o de un rinoceronte.
Unos amores de criaturas.
Ah, sí, el clásico de va el humano caminando como a cientos de metros, el uro lo ve y ese humano me caga. Ya se va en rampas y pues adiós humano.
Ok, criaturas interesantes.
Nuestros queridos antepasados griegos y romanos le tenían como mucho miedo. Obvias razones, a mí también me daría miedo que una cosa del tamaño de un Volkswagen viniera corriendo, vistiéndome. Y las representaciones que de pronto vemos en las culturas griegas, romanas o anteriores, que uno pensaría que son toros, no son toros, son uros.
Ok, como las pinturas griegas de acróbatas haciendo suertes, como toreando, no era un toro, era un uro.
Muy posiblemente eran uros, sí.
Ok.
Y pues, como es dicta la tradición en la nación Garú, ya los pobres uros no existen.
Va a ser una de esas historias.
Preparen los pañuelos. Recordemos que estamos aquí por Gaia, no por los rencores del pasado.
Ok.
Y empecemos este viaje de iluminación a través de los uros.
Oh, nos comentan en los comentarios que haciendo la referencia histórica, entonces el Uro es Tauro, es el Minotauro, son estas criaturas, esta representación. Ok.
Sí, cuando se habla de Tauro, el signo zodiacal, no se está hablando de tu toro de lidia, digámoslo así, de tu toro que anda por ahí teniendo
El toro
remeritas con
moderno.
vacas, no. Porque sí es muy impresionante, pero el Uro era gigantesco y pues ya no existe entre nosotros. Así que vamos a ver qué sucede y qué tanto podemos aprender de todos los errores cometidos por la nación Garú, para sorpresa de nadie.
Dime.
Pues bien, los Apis eran los hombres Uro o los toros lunares, una de las extintas razas cambiantes del mundo de las tinieblas. En mi corazón lo único que puede sonar es ese toro enamorado de la luna. Y ya me callo porque si no me lo echo completo. ¿Sí conoces la canción? ¿La?
Sí, la conozco.
Es bien bonita.
Tenemos. Ah, hola, Ninjitril. Ninjitril.
¡El Cetril!
Saluda diciendo, ¡Aú! No, espera. O debería de decir, ¡Mu! En este caso, creo que saludaremos diciendo, ¡Mu!
Ay, Dios santo, mátenme, solo mátenme, por favor. En serio, muchachos, un día sí me va a dar aquí.
A ver,
Ay.
entonces tenemos a los toros lunares.
Ajá. Ay, me va a dar el ataque un día, muchachos.
Dale, dale.
Gran parte de la existencia de los Apis se centró en el ciclo de nacimiento, reproducción y muerte. Los místicos Apis tenían magia para encontrar la pareja destinada a una persona, y si tenían dificultades para concebir, los Apis también podrían ayudar en ese proceso. Matchmaker, matchmaker, me guía match. Perdón. Evidentemente tengo muchas bandas sonoras, ustedes disculpen. Los Apis supervisaban los rituales que acompañaban la pubertad, la edad adulta y la pareja, así como la de los de envejecimiento, la madurez y muerte. Para ellos no había mayor honor que traer a una persona al mundo, asesorarla durante su vida y luego escoltarla fuera de ella, actuando como partero, maestro y portador del féretro de su protegido. O sea, una vez que un Apis decía, ustedes dos van a ser pareja, nunca más te deshacías del Apis.
Ok, entonces su función era algo así como sacerdotes que refuerzan los lazos de la comunidad. Estoy escuchando puro positivo. Es extrañamente positivo.
Ah,
Estoy levantando las cejas en. Ahorita me va.
sospecha.
Ahorita me vas a decir algo horrible. Pero hasta este momento suena muy positivo.
Así es.
Extrañamente.
O, como diría Nemchitril en los comentarios, en nombre del toro lunar castigaré tu soledad en nombre de la luna. Make out.
Ay, Dios mío, basta más de estar fuerte. Vamos a hacer eso.
Sí, es un gran resumen. Sí, sí lo es.
A ver, okay, y ubícame.
Ajá.
¿Esto en qué periodo del tiempo se supone que está existiendo? Estamos hablando de los Apis
La época mítica.
en la época mítica
Ajá.
de.
Todo eso es antes de la Guerra de la Ira.
Okay.
Cuando todavía el resto de la nación fuera y los hombres lobo éramos como amiguis, en esos tiempos estamos hablando.
Okay.
Sí, va por gris azulado, es algo muy positivo y sí se va a poner bien raro esto.
Okay.
Originalmente, los apis caminaban entre la humanidad fomentando las relaciones que producirían niños cooperativos y sabios, y sutilmente desalentaban las relaciones que producirían niños inclinados a la destrucción sin sentido o a la tontería peligrosa. O sea, buscaban que hubiera familias completas y absolutamente funcionales.
Son criaturas fomentando armonía.
Ajá.
Ok.
O sea, necesitamos reproducirnos, pero no solamente hay que reproducirnos, sino que el fruto de esta reproducción sea amado y que sea enseñado para que crezca y se convierta en un buen miembro de la comunidad y de la sociedad. Suena demasiado bueno para poder durar algo.
Ok.
También, a veces, usaban esa misma habilidad para alentar o desalentar las coincidencias entre humanos y cambiar formas, y eran bien conocidos por ser capaces de predecir relaciones entre cambiaformas y parentelas, o entre dos parentelas, que producirían a un cambiaforma. Recuerda que el hecho de que una parentela se reproduce con otra parentela o con otro cambiaforma no significa que necesariamente de esa relación el fruto vaya a ser realmente un cambiaforma. Entonces, las habilidades que tenían los apis decían, si tal y tal copulan y tienen descendencia, esa descendencia sí podrá ser un cambiaforma. Lo cual, para una sociedad que siempre está buscando que haya guerreros que sí tengan su cambio, pues suena como muy importante tener a alguien que te diga, oye, si vas y te relacionas y tienes hijos con tal, tu criaturita sí los tendrá, sí será un cambiaformas completo.
Nimhitril hace una referencia interesante. Entonces los apis estaban teniendo un rol similar a las Bene Gesserit del mundo del libro de Dune, en donde planeaban líneas de sangre o tenían la capacidad de planear o de visualizar cuáles serían las mejores cruzas para producir a estos seres más sabios, a estos cambiaformas. Interesante.
Pues sí, sí podrían serlo, pero hasta el momento y hasta donde vamos en esta bonita plática, sin todo el ego y sin toda la hubris que estas mujeres tenían, de decir, y este va a ser el de la leyenda. Ellos nada más decían, vamos a tener hijos a los que vamos a querer.
Ok. Seguimos en la parte positiva, criaturas de armonía, los sabios que necesitas en tu tribu. Ok. Los sabios de la aldea.
Así es. Los apis fueron destruidos durante la Guerra de la Fría, para sorpresa de absolutamente nadie, aunque su sacrificio del cercano oriente impidió que los Garus llegasen a África y exterminaran a Mokole, Bastet y a Java.
Ok, les pusieron una traba, un alto.
Pues los detuvieron lo suficiente para que los Garus dijeran, ay no. Y el resto dijeran, ay no.
Ok.
El hecho de que ellos como cambiaformas se extinguieran no significó que su parentela también lo hiciera, pero su parentela animal, o sea, los Uros, ha sido domesticada y la semilla cambiante dentro de ellos está virtualmente extinta. O debería decir, fue domesticada, porque los Uros quedaron extintos, digamos, oficialmente por ahí del 1650, y el último espécimen del cual se tiene un registro fue una hembra. En una ciudad en Polonia. No recuerdo el nombre, y aunque lo recordara, posiblemente no podría pronunciarlo. Okay. Pero en Polonia. Porque los Uros se encontraban sobre todo en Europa, en África y en Asia. Los Uros no llegaron a América. Lo que tenemos en América son búfalos. Que aunque están emparentados,
no eran
son
lo
la
mismo.
Misma familia. Ajá.
Okay.
O sea, los búfalos americanos son pacíficos, son amor. Lo que tienen es que eran grandes números, gigantescos, y pues iban derecho y no se quitaban. Los Uros tenían un carácter horrible. Y esta semilla cambiante está virtualmente extinta, por lo que hay pocas esperanzas de que incluso los más optimistas de los Feras veamos su regreso. aquí, aunque la mayor parte de los cambiaformas los han olvidado, los mocolé los recuerdan a través de su habilidad llamada amnesis, de la cual hablaremos cuando hablemos de los mocolé, y los hijos de Gaia los honran a través de la historia del Minotauro.
Y antes de que me platiques del Minotauro, tengo que no rantear, pero antes de poder rantear, con todas las razas cambiantes, hay esta parte en donde y fueron extintos en la Guerra de la Furia. Sé que hemos tocado este tema varias veces y nunca tendrá sentido, pero si la gente que está viendo este video, está escuchando este episodio por primera vez, en una o dos oraciones, ¿qué fue la Guerra de la Furia?
Pues básicamente cuando los Garus dijeron, el resto de los fuera me cagan y los voy a matar.
Y fue así, de pues, no tenía mucho sentido su... Así de, vamos a ser territoriales y vamos a ser alfa y vamos mira, a...
Hay un montón de razones que los Garus dicen, no, es que yo y entonces entendí mal y me explicaron chueco y me engañaron y... Van a dar un montón de explicaciones de por qué se hizo la Guerra de la Ira, pero el resumen es que un día los Garus dijeron, estoy de malas y me voy a pelear con el resto de los peras que no son Garus.
Ok, aquí puros perros, ok.
Ah, sí, pero además también dijeron, también le inventaron la madre a los coyotes, estamos también le explicaron de los coyotes.
Sí, sí. Gracias.
Para fortuna nuestra, los coyotes no fueron extintos. Solamente los Burals.
Gracias.
Y los Api.
A ver, cuéntame cuál es esta leyenda del Minotauro.
Bueno, en este contexto. Pues, obviamente, como cualquier especie que quiera seguir viva, van a buscar maneras de no extinguirse. Y algunos Api, viendo la situación de su cercana extinción, hicieron una apuesta desesperada que fue sumergirse en la umbra profunda para buscar algún secreto que restauraría su número antes de que el resto muriera. En la umbra profunda desaparecieron y los Api supervivientes finalmente se extinguieron.
Wow. ¿Qué? ¿Así? Nada más. ¿Me vas a explicar qué pasó?
Pues... pasó lo que siempre pasa cuando la gente se mete a la umbra profunda.
¿Qué? Dime.
Ah, pues se perdieron. En los extraños caminos de la umbra, se dice que un miembro de la expedición regresó muchos miles de años después para descubrir que todo lo que sabía y conocía había muerto. Esta pérdida lo llevó a un frenesí casi perpetuo, hasta que quedó encerrado fiel permanentemente en forma de minotauro y fue capturado por humanos, convirtiéndose en la fuente de muchos mitos de minotauros humanos. Posiblemente el minotauro de el laberinto del rey Minos.
Sí, del rey de Minos.
Ajá. Fuera este.
Oh, ok. Entonces... Ok. Oye, entonces, este Minotauro sería el mito en el cual está, al cual está relacionado el Caballero del Zodiaco de Tauro, o al revés, o Tauro influenció las leyendas para un Minotauro. ¿Tú qué crees?
Pues, mira, Aldebarán, te lo presentan como un caballero muy paciente, muy buena onda, muy tranquilo, pero con una capacidad de fuerza enorme. Así que yo diría que como su signo zodiacal guardián, su constelación guardiana es el toro, y hasta donde yo digo el toro está basado en el Uro, yo creo que sería el caballero del zodiaco de la constelación de Tauro, está basada en los Urus.
Okay. Okay.
Aunque la parte de la paciencia no se les daba, pero hay libertad de
de interpretación.
Sí, nosotros sabemos que Kurumada no es especialmente adocto en cómo funciona el occidente.
Sí.
Ahora, los auspicios se diferencian un poco del resto de la nación Garú, y de hecho vamos a empezar, como ya lo empezamos a ver con las hienas y con las arañas, aquí ya vamos a empezar a ver un cambio completo de los auspicios por la forma en que se relacionan con nuestra madre Gaia y con nuestro padre Helios. En este caso, los Apis son criaturas tanto de Helios como de Selene. Y por ello, sus auspicios reflejan esa división. Tenemos a los Apis, que son lunares, que son ángeles de noche, y que actúan como los guerreros de la raza, protegiendo a sus cargas de las amenazas de la... de amenazas externas, perdón. Están los crepusculares, que es este punto en donde todavía no amanece. O que el sol está como rarito en el horizonte. Y estos Apis son las más cercanas a los reinos espirituales, porque siempre es bueno tener a alguien que habló con los espíritus. Y por último tenemos a los Apis, que son solares. Nacen de día y son los que trabajaron más estrechamente con los humanos y con las otras poblaciones. Cambia forma.
Ok, aquí nuevamente está demostrando que son que eran unas criaturas de completa armonía. Están aquí en el... son el lazo entre el día y la noche. Qué interesante. Vapor Gris a su lado nos dice que literalmente eran unos buenazos a los que le cayó la colonización.
Ajá, o sea, un día estaba el por ahí siendo buena onda y téngala.
Ok.
Las razas, lo interesante de las razas es que tienen nada más dos. O naces como Uro o naces como humano. No hay metis.
Tiene mucho sentido, porque si son las criaturas que saben y tienen la capacidad de identificar qué, ¿cómo se llama?
¿Quién puede con quién?
¿Quién puede con quién? Sí. Tiene mucho sentido, porque el metis es más como, ahí metimos la pata, ¿verdad?
Es que yo estaba tan solo, ella estaba tan sola, y estábamos tan solitos, y... y pues pasó. Las formas, a diferencia del resto de los que hemos visto, menos las hienas, solo son tres. Que es la forma homínida, o sea, forma humana, que es la forma Uro, o sea, Uro, y la forma que llamaríamos crinos, que sería como lo que nosotros interpretamos como tal cual el minotauro. ¿Qué sabemos de ellos? Sabemos que eran criaturas relativamente sociales, que vivían en manada de 6 a 24 individuos. Un toro poderoso gobernaba cada manada y defendía su círculo contra todos los rivales. Este toro se encargaba de proteger a la manada y conducir en la batalla. Y un par de vacas aconsejaban al toro.
Okay.
No hagas eso, es muy estúpido, es muy violento, mejor somos más tranquilos. También estaban a cargo de los consejos de cría y de liderar al rebaño en tiempos de paz, las vacas. A menudo, una manada se unía a un asentamiento de humanos o de fuera para actuar como casamenteros locales. Una vez más, hay que remitirnos a la canción de Evil, de Tejaro Match. Make a match.
Disculpa, estoy teniendo estas... estoy visualizando... estamos hablando de este tiempo mítico, del tiempo más atrás en donde... los humanos y las criaturas estaban todavía en cierta armonía, y la estoy visualizando a un grupo de Homo sapiens recién teniendo, ¿cómo se llama? Recién creando su civilización, acercándose a un rebaño de vacas y pidiéndole ayuda al toro. Y ahí empezando la relación entre la humanidad y el ganado.
Y Xicuautle, siempre con sus comentarios brillantes y afilados, nos dice que sí, tres formas. Porque un humano cornudo contradice las premisas sobre la correcta reproducción de los apis.
Okay.
Ah, Xicuautle, ¿qué haríamos sin ti?
Muy bien. Pero sí, las imágenes que estoy viendo me están gustando. Y yo también aquí puedo ver cómo, debido a que son estas criaturas de sabiduría, los humanos pueden llegar a verlos como sus deidades al principio.
Hola, Lalo, Petres, qué padre que hayas regresado por acá, ya te extrañábamos también. Qué bonito estarlos viendo aquí en el chat, todos ustedes, a los que yo quiero y aprecio tanto. Gracias por estar aquí y hacernos compañía a Blas Cabeza de Venado y a mí esta noche. Ahora, para seguir hablando de estas hermosas criaturas tan pacíficas, que de pacíficas realmente no tenían nada, pero estamos hablando del mundo de la fantasía. Ya sé, los uros eran, bueno, los apis eran una de las razas cambiantes más pacíficas, con el mejor dominio sobre su rabia, que podría llegar a avergonzar incluso a los modernos contemplatores. Cuando los hombres uro peleaban entre ellos, sus duelos solían ser desafíos no violentos, juegos de estrategia, concursos de canto, oratoria, competencias espirituales. Si te acuerdas de los ratoncitos, estos comadrejas de campo de las Mary Melodies, de no, hermano, tú primero, no, por favor, tú primero, hazme el favor de hacerlo, no, ¿cómo podría hacerlo antes que tú? Sí me los imagino. Como todos tan llenos de cordialidad y paz.
Sí.
Que dicen en Hitler que escucha todo esto y que a su contemplaestrella interno le llegó la pedradota. En fin, en alguna rara ocasión en que solo la violencia podía responder a un insulto o resolver una disputa, los apis usaban los mismos métodos que sus parientes animales. Esto es, tomaban la forma de un uro y cerraban cuernos hasta que uno de los combatientes era llevado al suelo.
Ok.
Y, por tanto, las muertes en un duelo a una caída eran extremadamente raras. O sea, todos nos sabían como de, no, si cantas más bonito que tú. No, que yo, no, pues si escribiste una poesía más hermosa que yo. No, pues sí me ganaste en la estrategia. Pero nunca fue tan mal para Eduardo que dice, ¡la! Arroja la mesa y dice, vamos a arreglar esto como los puro que somos.
Lalo, se había tardado ese comentario. Pepe el Toro es inocente. Dale.
No, cuando estoy comiendo, por favor. Y los apis peleando como los canadienses, dicen en Hitler. ¿Qué sabemos de sus dones y rituales? Sabemos que sus dones tenían un trasfondo ritual y que enfatizaban la naturaleza cíclica de Gaia y su creación. Que la mayoría de ellos se preocuparon por la creación y la mejora de la fertilidad, pero algunas permitieron mejoras físicas que enfurecieron a los combatientes mortales apis. Así de, ¿por qué tienes mejoras para ser más fuerte?
Ok.
Pero bueno, en todos lados se cocinaban y siempre hay una piedrita en los frijoles. Y dice Rigel Vera que lo arreglamos como los hombres. en una pista de baile. Y si no saben a qué está haciendo referencia Rigel Vera, pueden buscar en internet El Hijo de Pedro Navajas y de ahí viene la referencia. Es una gran escena que no tiene sentido, pero es una gran escena. Espero que tengas tus pañuelos a la mano ya, Blas.
A ver, ya les dimos mucha luz, los elevamos muy altos. Ahora, entre más alto, más fuerte van a caer. Cuéntame, ¿qué pasó?
Bueno, pues aquellos brazos cambiantes que tenían poco interés en la ignominiosa tarea de guiar a sus parentelas, como los Garús o los Nuwisa, dieron la bienvenida a los Apis para que asumieran esa responsabilidad. Deja que alguien menor lo haga por mí. Sí, puedo escuchar a Lupo diciéndolo. Uh-huh. Otros, incluidos los Bastards y los Naga, se negaron a permitir el acceso a los Apis a sus parentelas hasta que necesitaron la experiencia de los Uros. Al ver a su parentela atormentada por la enfermedad o la infertilidad, se dirigieron a los Apis y le suplicaron ayuda. Uh-huh. Goku con Piccolo Rigel, ¿es en serio? Bueno, pues sí. Pero básicamente los Apis iban por el mundo diciendo: oye, yo te puedo ayudar a que tu parentela y a que tú tengas mejores hijos y tengas más fertilidad y te puedo dar un brebaje, hacer un ritual, te puedo decir con qué te vas a llevar mejor. Y todos los demás dijeron: no, jamás, hay algo detrás de tu buena onda, no puedo permitirlo, eres demasiada buena persona. Hasta que dijeron: oye, Api, sí te necesitamos porque mi parentela no está teniendo hijos.
Uh-huh. Ok.
Los Api y los Garú se llevan bien hasta que no. Y fue porque los Garú se volvieron orgullosos y parecerían dar por sentado el consejo de los Apis, y a menudo lo rechazaban por arrogancia. O sea, los Garú siendo Garú.
Sí, sí. Mostrando el cobre.
En el chat, Mimi Hidri nos dice: es como los años iniciales de Pfizer queriendo vender su pastillita azul. Yo sé que mucha gente no se acuerda de cómo fue todo eso, no les voy a contar de toda la situación y rumores que decían de la pastillita azul. Además, los Apis consideraron su responsabilidad descubrir y mejorar los talentos naturales de sus protegidos. Los Garús apreciaban a los guerreros por encima de todo. Así que se convencieron a sí mismos, los Garús, de que sus hijos deberían de ser guerreros, no por respeto al niño, sino porque complacería al hombre lobo. Tienes que ser un médico como tu padre. Pero mamá, quiero ser músico. Médico. Cuando los hombres lobo regresaban de largas campañas e insistían que los Apis habían debilitado a sus hijos al enseñarles música, el criar animales, agricultura, misticismo y otro tipo de artes ignomiosas de acuerdo a sus inclinaciones naturales, pues a los hombres lobo no les gustó. Eso de cómo que no estás siendo un guerrero de mi hijo.
Oiga, pero si mire, tiene un gran talento para la agricultura. Tiene una mano muy verde.
¡Esa mano debe de matar!
¿Cómo que está dando vida de destruir? Sí. Ajá. Entonces los Apis se cansaron de las exigencias de los hombres lobo y comenzaron a retirarse de sus comunidades. Porque aplicaron la de primero te hago un favor y ahora crees que es mi obligación. Y cuando dejo de hacerlo, lo que haces es decir que soy una bruja, digo, que estoy siendo corrompido por el Wim. Los Apis ofrecieron a resolver las disputas entre ellos y los Garús en duelos honorables que rápidamente se salieron de control y resultaron en las primeras bajas de la Guerra de la Furia. Otra esfera, creyendo que los Apis eran cómplices de los lobos, pues porque los Apis estaban muy cercanos a los lobos, diciéndoles con quién reproducirse, cómo reproducirse, diciendo tu hijo es muy bueno para la agricultura, pues cuando los Apis fueron a pedir ayuda a la nación esfera, se negaron a ayudarles hasta que fue demasiado tarde. ¿Te suena conocido eso, Greg? Querido productor.
Es una historia que se repite demasiado.
Más de lo que nos gustaría, ¿no crees? Pero, en fin, la habilidad de los Apis con la cría y la fertilidad pasó a la leyenda humana y los Apis son la razón por la que los toros son vistos en muchas culturas antiguas como símbolos de fertilidad.
Sí, a lo que hacía referencia hace rato, que podía visualizar, a como nos estás contando, que los humanos al juntarse con los hombres suros y recibir sabiduría de ellos, los deberían de haber visto estos hombres prehistóricos como dioses, como deidades. Y sí, tiene todo el sentido de que terminaran siendo la fertilidad.
Ajá, es que, insisto, o sea, durante todo este largo tiempo que llevamos hablando, que ya llevamos 8 meses de programa, muchachos, muchísimas gracias por estar acompañándonos noche con noche. Lo único que yo puedo llegar en conclusión, y lo digo cada programa, es no aprenden, no se aprende, nunca se aprende. Ya no sé si es estupidez, es ignorancia, es mucha necedad.
Chicuautli hace el comentario acertado, que es bastante raro, es súper raro, considerando lo importante que es para los Garú y Fera reproducirse bien, que menospreciaran a las parteras mismas de los cambiaformas, a las grandes parteras.
Yo creo que era por la parte de, okay, no solamente estoy ayudando a que tengas uno que te reproduzcas y que tengas una cría muy sana, sino creo que lo que les molestaba era la parte de, le estás diciendo a mi hijo que es bueno con la agricultura y no destruyendo cosas, o sea, ¿cómo?
Aquí hay quienes nos dicen, Garú viejo no aprende nuevos trucos.
Jamás. Y el resto de la nación fuera tampoco, miren que todavía no entramos bien, ya llevamos nada más 3, pero nomás no aprenden tampoco. Tal vez es el rasgo humano que tienen.
Ok, entonces los Apis. ¿No recuerdas tú en dónde nos presentan a esta raza cambiante? ¿No recuerdas tú en qué? ¿Estos vienen en el bebé, en el libro de 20 años?
Debe estar definitivamente en el Werewolf 20 aniversario, definitivamente, porque ahí metieron todo lo de lo que ya habían hablado. Pero la verdad es que me pasa muy seguido que hago retcon en mi mente. Y según yo estaba en algún otro libro y no nada más estaba en algún otro, pero según yo también hablaban de ellos en el libro de razas cambiantes, como de la edición revisada, quizás sea como del 96.
Ok. Y a estos personajes se supone para que si yo quiero jugar.
Mira, yo revisé aquí
tus notas.
A mi mocolé interior. Y me dice mi mocolé interior que lo podemos encontrar en el libro de Razas Cambiantes, de Hombre Lobo 20 aniversario, y en el libro de tribu, digámoslo así, de los mocoles.
Oh, están como un recuerdo de los mocolés, qué interesante.
O sea, es que ya nadie se acuerda de ellos, es lo más, o sea, creo que lo más, si le quieres sumar más cosas de la tragedia de los Apis, es que a diferencia de los crotanos o a diferencia de los aulladores blancos, ya no se acuerda nadie de ellos. Bueno, los mocolés y los hijos de Gaia, pero realmente son muy pocos. De los croatanos.
En la nación Karu es como... ¿Quién?
No, y el resto de los Fea tampoco se acuerdan de ellos.
Ok.
Y eso es muy triste, porque el resto de la nación Karu y el resto de la nación Fea sí se acuerdan de los Kamazos, de los croatanos, de los halladores blancos, de los Bungit. Pero no se acuerdan de los Apis, porque fueron...
los primeros prácticamente en desaparecer.
Sí. Y eso es bien, bien triste. Que no se acuerdan de ti. De los Gural también se acuerdan.
Entonces, para que un Apis llegara a existir, pues, le entro al juego y yo digo... Hombre Lobo Apocalipsis, yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé lo que esta mesa necesita. Esta mesa necesita una partera. Y yo quiero una partera, o necesita a un Apis Luna, a un hombre Uro Lunar, para que entre en el ambiente de guerrero, o uno del crepúsculo, para ser el místico del grupo, para crear una historia de trasfondo de cómo llegó a existir. Me tengo que aventar una idea muy interesante. Una pues, idea... bueno, todo depende de la mesa, obviamente.
Pero creo que tendría que ser una mezcla... como técnicamente... se supone que el Uro está extinto. Como dije, se supone que se extinguió en 1600 y pico. Pero en la Segunda Guerra Mundial... pues... poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, Hitler tenía ideas muy interesantes acerca de muchas cosas. Y una de ellas era regresar a cosas que estaban en el pasado que él consideraba importantes. Y una de esas criaturas que él consideraba importantes eran los Uros. Así que básicamente le dijo a sus científicos locos: necesito que me traigan al Uro de regreso. Hicieron lo que mejor pudieron, que fue encontrarse un montón de búfalos y toros y decir, bueno, se supone que los Uros son parientes de estos. Y empezaron a emparentar ahí búfalos europeos y toros para ver si podían dar con un Uro. No iba a poder suceder así, pero hay ahorita en Europa, si no me falla el dato, sí hay una raza que es como muy cercana al Uro, que salió como de la cruza de estos animales. O sea, como enredando las cosas, es muy posible, porque no soy genetista y la verdad es que la Segunda Guerra Mundial no... es un tema que me gusta mucho. Pero sí hay animalitos en Europa por ahí que se acercan al Uro. Y podría ser así como este Miguel Hernández hizo toda una búsqueda a la onda profunda y más allá buscando a Camasa. Supongo que podrían buscar a Minotauro y decirle a Minotauro: oye, Minotauro, échenos la mano y vamos a regresar a los Apis. Porque aunque no hay Uros, sí hay bisontes. Y los bisontes sí están más cercanos a los Uros. Que se podría hacer algo como por ahí. Pero siempre se puede. En este mundo, cuando un narrador, cuando tú dices a un narrador algo y el narrador te dice no se puede, desconfía de ese narrador. O sea, el narrador te tiene que preguntar cómo lo hace. Yo como narradora te diría y le diría a mi mesa: ¿saben qué? Pues podemos hacer una crónica, toda una quest de búsqueda de minotauros, de algún pariente por ahí perdido, porque a lo mejor hay alguna parentela humana que ande por ahí, que tenga como el rasgo, aunque la chispa de cambio esté muy dormida, y se puede hacer toda una búsqueda, porque aunque están extintos,
siguen siendo parte del tejido de Gaia.
Ajá, o sea, ¿no les pasó como a los crotanos que en su sacrificio acabaron con
todo.
Ellos y con todos sus astros y con toda su descendencia? O como con los aulladores que todos fueron corrompidos. Uh-huh. O como los Bungit que fueron también totalmente extintos, que también podría haber ahí una pista perdida. Uh-huh. O sea, sí hay como una posibilidad muy remota si tienes una mesa que estaría dispuesta a hacer la búsqueda espiritual. Uh-huh. Uh-huh. Yo como narradora no te diría no. Yo te diría cómo. Dice Arisa que si Minotauro no se trata de las extintancias. Sí, sí lo es. Pero creo que a Minotauro le gustaría volver a ver a Apis pisando la tierra.
Lo cual hace a toda una quest, hace a esta búsqueda aún mucho más interesante. Vas a buscar, vas a intentar renacer a un Apis y tienes que ir a pedirle a Minotauro, que es el tótem de los skin dancers.
Dice Cuauhtli, siendo el maravilloso ser humano que él es, que él le preguntaría al jugador por...
Sí, porque está muy, muy interesante.
Ahora, hay que poner claro que en la segunda edición de Hombre Lobo te decían que los gurales estaban extintos.
¿Quiénes estaban?
Los Gural, okay. Los hombres osos estaban extintos, y que si llegaba, y si en el caso de que existiera alguno, estaba en un letargo profundo y no iba a poder despertar. En versiones, ediciones más modernas, se dicen que si hay Gural, poquitos, muy poquitos, y muy extintos. Entonces podríamos aplicar lo mismo. No sabemos qué nos deparará Hombre Lobo quinta edición. Yo espero que sí salga y vea la luz.
Ok. Entonces, esa fue una de mis preguntas. Si quiero jugar en época moderna. Pero, están ahí en caso de que tengamos una mesa, tengamos una historia en la que estemos jugando en tiempos antes de la guerra de Furia. En un setting que esté antes de la guerra de Furia, antes de que estén extintos, es ahí donde los podríamos tomar y lo podríamos, como jugador, tomar un rol como ellos.
Sí, es una muy buena opción. A mí me gustaría jugar una crónica, sí.
Rigel dice, una aventura donde eres parte de una manada que quiere ayudar a los skin dancers a ser aceptado entre las naciones Garú. sí. Y
Dale.
¿Vas a algún lugar de la Umbra? Nietzsche Trail nos cuenta que ni Disney lo logró con Gárgolas. En Gárgolas el Minotauro era el guardián del Nuevo Olimpo.
Ay, bueno, pero Disney echó a perder a Maléfica y echó a perder a esta, ya la de los dálmatas, a Cruella. Bueno. O sea, no, perdón, Isidril, pero no hablemos de Disney. A ver, Rigel Vera nos sigue contando su crónica. Que vamos a algún lugar de la Umbra, te habla con Chinche, pero ya está muy, muy rota, así que te manda con el Minotauro.
Y el Minotauro es un toro chiquito. Chukwautli.
¿Por qué? ¿Por qué me hacen eso?
A lo que hago las preguntas de cómo se llama, de en qué mesas van a estar estos jugados, es porque es un instrumento más que nos dio White Wolf, y si está ahí es para que lo puedas usar como jugador y también como un, ¿cómo se llama?, casting character, un actor de reparto. También si tú eres
un NPC,
si eres tú el narrador, aquí tienes un arquetipo diferente de lo que puede formar parte del mundo de hombre lobo.
Chicos, voy a empezar a ignorar la sonrisa.
Riquel nos comenta que no es su propia crónica, de hecho es un demo de Werewolf 20 aniversario. Interesante. A la gente que está ahorita en el chat, ¿cómo lo verían ustedes a estos APIs? Bueno, mejor vamos a una pregunta más directa. ¿A ustedes les interesaría jugar con un Apis, con un hombre Uro, un Minotauro? Yo ya he expresado que me llamaron la atención y me imagino unas historias de viajes espirituales y me gustaría explorar ese tiempo mítico en el que los humanos prehistóricos conocen a la esfera. Eso me parece interesante.
¿Quieres ser un toro enamorado de la luna?
No, no. Quiero ser, ¿cómo se llama? Quiero ser el toro sagrado.
Por supuesto. ¿Cómo puedo pensar de otra manera, Blas?
Se te durmió. Pero sí, me gustaría hacer la jugada y tener la historia. Y esa es la gran historia de cómo llegó a existir el gran toro dorado. Que le prohibieron. Sí. Chihuahua dice que pondría al hombre Uro a cargo de la cocina en un Karen.
¡Fuera de mi cocina!
Y Vapor Gris Azulado nos dice que también le llama la atención y cuando supo de la existencia de los razas cambiantes, quería a los Minotauros.
Dice Anemitri que el conflicto que tiene con los Minotauros es el mismo que con Sencilla. ¿Qué pasa si les cortan el cuerno de Aldebarán? Bueno, Aldebarán los dejó pasar. Rompiendo la gran defensa absoluta de Aldebarán.
Tenemos todavía a Lalo en los comentarios. Lalo, nos falta tu respuesta. ¿Tú lo jugarías o qué rol le darías a los hombres duros en una campaña?
Dicen en Kirby que si podemos ver a un api como tendero de una boutique porcelana oriental. Yo no veo por qué no.
Ajá. Sí. Podría ser.
Es chivo en cristalería, muchachos. Chivo en cristalería. Pero claramente los api no son chivos en cristalería. Entonces, Vlad. Palabras finales de los api.
Palabras finales de los APIs son un concepto interesante. Pensando, yo estaba con la idea de que del Minotauro y yo estaba visualizando, para ser honestos, cuando me avisaste que esta era la raza cambiante, quise girar los ojos un poco pensando. Claro, aquí vienen los minotauros. Ahora, un bruto más, lo que necesita la nación fera. Un bruto más. A ver,
¿Cuánta poca fe hay en ti?
A ver, ¿con qué babosada se mataron estos? Porque yo pensaba que estos se habían matado a ellos mismos. Y ahora que me cuentas que son todo lo contrario, sí me quedé con más ganas de estos arquetipos y de estos personajes y de jugar en alguna mesa, los intentaría adoptar de alguna manera retorcida, obviamente, pero sí.
Porque no podemos tener nada bonito, ¿verdad, Vlad?
No podemos tener nada bonito. Insisto, se me está ahorita en este momento ocurriendo todas las referencias que tenemos culturalmente a los toros, y hay muchos mitos y muchas historias que podemos explorar jugando werewolf y adoptando a estas criaturas.
No, Rigel, Lupe no va a mandar saludos porque está castigado por ser un cochino especista. Palabras finales de Rigel sobre los api es: ¡no rompió mi gran guardia! Chicuautli, palabras finales de los api, de los apis: ¡ah! ¡Oh! ¡Me muero, so tonto! Vapor gris azulado nos dice que no entiende por qué alguien elegiría a un garú con todas las razas cambiantes que hay. Charatia nos dice que arriba los garús. Y Coffee nos dice que Pamplona by night.
Me gusta.
Mis palabras finales de los api es que, insisto, me llamó mucho la atención el grupo de ellos, que no fueran técnicamente un depredador, porque hasta que llegaron los api, en mi mente toda la nación fuera y la nación garú, pues eran básicamente depredadores. Uh-huh. Tal vez unos con técnicas más elaboradas o más sencillas, tal vez un poco más peligro de extinción, pero todos eran depredadores. Y entonces llegamos a los pacíficos, ¿no es cierto? Apis. Que básicamente lo que quieren es que la gente se conozca, se enamore, copule, tenga cría y la eduque en un entorno familiar sano. Creando... ¡sí, hijo! ¡Wow! Con razón se extinguieron. Eran demasiado bellos y perfectos para este mundo tan horrible.
Sí. Mira, yo
y no... por eso me gustaron.
Sí. Y mira, no era el único que tenía una idea errónea de ellos, porque Nimhitru nos dice que esperaba que dijéramos que los apis eran guerreros y era la razón de los cuernos en los cascos de los vikingos.
Dice Vapor Gris a su lado que eran los Cipres hechos especie y son los cornies de tinieblas.
Pues sí.
Vlad, cuéntanos, ¿en dónde podemos encontrarte en las redes y qué estás haciendo ahora después de tu fantabuloso regreso de tu retiro espiritual?
Claro, me encontrarán en Instagram, en Antlerhead. Casi no posteo nada, pero si mandan mensajes, intento responder lo más posible. Me encuentro en los proyectos de Juárez by Night, tras bambalinas, y cuando no estoy frente a la cámara estoy haciendo alguna presentación, haciendo gráficos para promocionar nuestros proyectos, y no me encuentran principalmente en el podcast de Vampiro la Mascarada llamado Círculo Interno, también de Juárez by Night, y es en donde me van a encontrar más seguido. Y redes sociales, Antlerhead en Instagram.
Una pregunta, querido productor ejecutivo Pirónico. ¿Los jueves vamos a regresar a jugar vampiro o todavía tu retiro espiritual no te da para tanto tiempo?
Eventualmente retomaremos el manto de jugar los jueves. y les avisaríamos con tiempo.
Excelente, porque yo sí quiero saber en qué acaba el juego.
Sí.
Y bueno, a mí me encuentra, bueno, saludos, alguna mención especial que quieras hacer.
Saludos a los mis amigos de Fortaleza y de São Paulo. Muchas gracias a todos los que estuvieron esta noche con nosotros, acompañándonos en el chat y por sus contribuciones a este episodio. Lo agradezco bastante. Y también es muy interesante y gracioso ver sus puntos de vista en todos los temas que presentamos.
Pues yo soy Odile Clio, Odile Clio, a mí me encuentran en Instagram y en Twitter como Odile Clio, tal cual. En Twitter yo ranteo, en Instagram hay fotos de mí, de mi comida y de mis gatos, anuncios de Juárez. Y también me pueden mandar mensajes a través del Facebook de Juárez By Night y el Facebook de Camarilla México. Y los martes, usualmente, o eso intento, mientras la vida adulta me permite, estoy jugando juegos viejitos de vampiros, que es el Blood Omen. Este martes no va a haber juegos, posiblemente entonces será este jueves, aprovechando que no va a haber Bloodline. Y pues básicamente ahí me pueden encontrar. Yo quiero pues saludar y agradecer a toda la gente que anda por acá en el chat, que me la pasé muy, 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 muy divertida. Muchas gracias, chicos. En serio, los aprecio mucho, los quiero un montón. Me da un montón de gusto leerlos y saber que son parte de Nación Garú. Aunque yo sé que son más bien como Nación Fera, pero está bien, ya estamos hablando de la Nación Fera. No, si Juan, yo me como a mis gatos. Y dicho eso, quiero agradecer a todos, que tengan una excelente noche y nos vemos el próximo lunes a la misma hora en el mismo canal. Que tengan una excelentísima semana.